Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Madrid, son las 19 minutos de la mañana del viernes 30 de abril, que se nos va el mes, y es el Día Mundial de Bugs Bunny.
Este box es un tesoro.
¿Y ahí de nuevo, viejo?
Bueno, el famosísimo conejo de la suerte, también llamado, dependiendo del país, el seto, el conejo castañuelas o pirongapio, es hijo del caricaturista y creador de dibujos animados Tex Avery y nació para el gran público tal día como hoy en 1938 en un corto titulado Porky's Hard Hunt. En su idioma natal, que es el inglés, su acento combina los dialectos de Bronx y de Brooklyn y cuenta las lenguas de doble filo que el amor de Bugs por las zanahorias se debe a que su creador era un fanático de este alimento que no podía tomar porque le producía una intolerancia digestiva que se materializaba en unas enormes flatulencias. Él no podía comer zanahorias, le puso a comer zanahorias a su personaje. En cuanto a la famosa frase "¿qué hay de nuevo, viejo?", fue el propio Ted el que explicó en su día que es una coletilla muy utilizada en Texas, de donde él es oriundo, y que tampoco se lo pensó demasiado para ponerla en boca de su personaje. En 2002, TV Guide creó una lista de los 50 dibujos animados más famosos de todos los tiempos como parte del 50 aniversario de la revista. Y Bugs Bunny obtuvo el primer puesto compartiendo este honor con Mickey Mouse. Y desde ese año, desde 2002, cada 30 de abril se celebra su Día Mundial.
Sangre, sangre, marinai. Sangre, sangre, sangre.
Bueno, hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a mover mucho. Estaremos, por ejemplo, en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, desde donde nos están pidiendo colaboración para activar las reservas de sangre que están bajo mínimos. Iremos también hasta el Centro Logístico Electoral para saber cómo se está distribuyendo el material necesario para que el próximo martes todos los colegios electorales estén debidamente surtidos de urnas, papeletas y material de protección. Y ya metidos en faena, indagaremos con ayuda de la jefa de prensa del área de consumo de Google qué es lo que más estamos preguntándole al famoso buscador de cara a estas elecciones. Es viernes y por lo tanto nunca está de más recomendar un buen libro y un buen disco. El libro es El arte de engañar al karma y charlaremos de él con su autora, con Elizabeth Benavent. Y la música nos la van a traer ellos.
Aunque suene raro, el plan es que no hay plan. Porque ya con lo que has vivido en la música, cómo pasan las cosas, al final lo que intentas es hacer tu parte del trabajo, luego lo pones ahí y a partir de ahí lo que tenga que ser. Evidentemente nos encantaría que sonara en todos lados, hacer 800 conciertos, o sea, en fin, todo lo que no, pero la ilusión está puesta como el primer día, pero esperamos que a la gente le guste y que nos dé la oportunidad de viajar y hacer música, que es lo que queremos, ¿no?
Ellos son Michel y Chus, o lo que es lo mismo, Platón, que estarán hoy con nosotros para presentarnos su último trabajo, El espectador de tu vuelo. Y hablando de vuelos, en este caso interestelares, a eso de las 12:20 recibiremos, como cada viernes, a Rubén Ruiz, procedente del planeta R. Equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, preparado, rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride destacada del día.
Buenas, pues un día como hoy el mundo del deporte se quedaba sin respiración cuando durante los cuartos de final del torneo en Hamburgo, Mónica Seles, con 19 años y por aquel entonces número uno del ranking de la UITA, fue apuñalada. Ocurrió en 1993. La extenista serbia ganaba frente a Magdalena Maleva cuando durante un descanso un energúmeno llamado Gunter Parch se le acercó acercó por la espalda y le clavó un cuchillo de 25 centímetros de largo a Sangre Fría. El autor, alemán de 38 años, justificó su acción dada la obsesión que tenía por su compatriota Steffi Graf, que se había quedado relegada a un segundo plano dados los continuos éxitos de Mónica Seles. Tras ser apuñalada, Seles cayó al suelo desplomada mientras los efectivos de seguridad arrestaban al individuo tras ella. Los médicos le dijeron que había tenido mucha suerte, un par de centímetros más y la médula espinal podría haberse visto afectada. Lo que sí tuvo fue un trastorno psicológico que lo obligó a apartarse de las pistas durante 2 años y que marcaría su carrera. La agresión a Seles, de la que su agresor quedó impune, ha cambiado la historia del tenis. A partir de entonces, la seguridad de las canchas fue reforzada y los guardas se sentarían de cara al público para prevenir posibles ataques.
Belén Almonacid, ¿quién cumple años este 30 de abril?
Pues hoy vamos a felicitar, hoy cumple años, la que podríamos decir que es la nueva Marilyn, al menos en la gran pantalla. ¿Y quién es ella? Pues Ana de Armas, que nacía un 30 de abril del año 1988, está cumpliendo, por tanto, 33 años, actriz hispano-cubana. Ha llamado y mucho la atención que se la eligiera ella para interpretar a Marilyn Monroe en esa película en Blondie, que todavía no se ha estrenado por culpa, ya sabéis, de la pandemia. Dice que ha sido complicado el hacer de Marilyn, sobre todo porque tardó 9 meses en perfeccionar el acento para que todo quedara perfecto. Ana de Armas, a la que conocimos aquí en España gracias a una serie de televisión, El Internado, y que desde entonces, la verdad es que ha hecho una carrera fulgurante en Hollywood, en Estados Unidos, sobre todo a partir de la película de Blade Runner, esa secuela en la que hacía de esa mujer de inteligencia artificial que no existía, pero que acompañaba y mucho al protagonista. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues además de esperar el estreno de la peli basada en la historia de Marilyn, bueno, pues hay que decir que va a ser la próxima chica Bond en Sin Tiempo para Morir, que también, como a lo de Marilyn, le ha pasado lo mismo, que está esperando a ver cuándo se puede estrenar para ver si se acaba la pandemia. De momento, nosotros lo que hacemos es felicitar a Ana de Armas, 33 años, seguro, 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 que lo celebra acompañada de su perrito, de Elvis.
Y el santo del día es cosa de Clara Esteban.
Hoy celebramos San José Benito Cotolengo, que dedicó su vida a los pobres y a los enfermos. De él viene el nombrar como Cotolengo a las instituciones religiosas que cuidan de las personas más vulnerables o enfermos graves. Nació en Cerdeña en el siglo XVIII y se dice que desde muy niño ya tenía una gran sensibilidad hacia los demás. Fundó una casa de enfermos que fue clausurada por una epidemia de cólera. Más tarde la refundó y llegó a ser un gran hospital, a pesar de su nombre, la Pícola Casa de la Providencia, que hoy sigue atendiendo enfermos y personas con discapacidad. José es un nombre de origen hebreo que significa multiplicar y Benito es un nombre de origen latino que significa bondadoso. Hay 3.046 personas en España con el nombre de José Benito.
Pongamos un refrán este viernes, Carmen Martín Tejeda.
Se termina ya el mes de abril y asomando está el de mayo. Son los 2 meses de transición entre el invierno y la primavera y son meses muy inestables. Que lo mismo llueve que hace sol y que lo mismo llueve demasiado que demasiado poco. Por eso son meses peligrosos para el campo y según cómo se comporten, la cosecha será buena o será mala. Por eso el refranero nos dice que abril y mayo tienen la llave del campo.
¿Y por dónde andará nuestra unidad móvil? Se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera.
Hola Eli, estamos en la Plaza de las Ventas. En unos minutos charlaremos con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán. Nos va a dar todos los detalles de esta vuelta de los toros a la Plaza de las Ventas. No se celebran aquí festejos desde 2019, desde el mes de octubre. Y lo que va a pasar el 2 de mayo lo vamos a poder seguir a través de Telemadrid, pero esta mañana vamos a contar algunos detalles. Un festival a beneficio del sector taurino, fuertemente golpeado por esta crisis sanitaria, con un aforo reducido del 25%, las entradas se agotaban en tan solo 2 horas.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, esas cosas de las que estabas convencido de pequeño, cosas que tú creías que eran así, aunque en realidad eran de otra manera. Movidas mentales que te hacías, explicaciones, teorías de la vida cotidiana que elaborabas para dar respuesta a lo que no entendías. Por ejemplo, referente a la gente de la radio.
Sí.
¿Te creías que para entrar en el transistor nos hacíamos pequeñitos y luego cuando nos vamos a casa nos hacíamos grandes? Y ya dormíamos en nuestra cama ahí estirados. Este tipo de cosas que pensabas de pequeño, estabas convencido. Mensajes de texto, notas de voz en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y claro que sí, tenemos juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato, ¿qué hemos colgado hoy?
Pues muy bonito, ¿eh? Es una foto preciosa que, bueno, en realidad es que esto lo ha hecho Rob.
Ah,
nuestro
bueno.
Nuestro oyente Rob, ¿para qué nos vamos a rogar méritos que no tenemos?
Bueno, Rob, que nos ha mandado un nuevo reto,
¿sí?
Cosa que podéis hacer cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Podéis mandarnos retos.
En ese mismo número de WhatsApp que habéis escuchado, nos podéis mandar los retos sin ningún problema. Pues él nos ha mandado la foto de una rotonda que le ha llamado la atención, que está en la Comunidad de Madrid, y que es como una mano que sale del suelo... Sale una mano blanca del suelo y va esparciendo como corazones por el aire.
Oh,
bueno,
bonita.
Es poesía en movimiento, vamos. Lo malo es que está en una rotonda, pero por todo lo demás, la escultura no está mal. Y la pregunta es, ¿en qué localidad de la Comunidad Autónoma de Madrid está? Bueno, podría ser así y ya que cada uno pusiera lo que quisiera, pero somos buenos... Y en @buenosdiasom, nuestro Twitter, damos tres opciones.
Ajá.
Que son Torrejón de Ardoz, Coslada o Velilla de San Antonio.
Bueno, ya está la gente votando.
En una de esas, sí.
Estoy viendo yo.
En una de esas tres está esta rotonda de la mano tendida y los corazones al viento.
Oh, qué bonito.
Ay.
Bueno, hasta la 1:50 podemos votar. Es un juego simplemente para probarnos a nosotros mismos, para divertirnos. Cada ratito vendrá Carlos y nos irá contando los porcentajes.
¿Cómo van las estadísticas?
Como las encuestas electorales.
Sí, más o menos. Pero la nuestra no tiene fallo, ¿eh? El que hace clic es clic.
Ya.
No hay trampa ni cartón.
También es verdad. No se puede
ir
para atrás.
Y no existe, el no sabe, no contesta, no existe.
Exactamente. Bueno, pues dentro de un ratito vienes y me cuentas. Mientras tanto, todo el mundo a votar en @buenosdiasom.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y más, quemando la salud. Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la
Claro, es el Blues del Autobús de Miguel Ríos, un tema que estaba incluido en un álbum que muchos recordarán, Rock and Ríos, álbum que estos días cumple 39 años.
Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel suena igual, qué misterio habrá. Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Oh.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Este Día de la Madre, regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Bueno, para mí es algo que me trae muy grandes, muy gratos recuerdos, ¿no? Porque yo nací el día 1 de mayo, con lo cual es el primer día, el segundo día de mi vida. Pero a raíz del 96, pues un gran recuerdo, ¿no? Porque además siempre hay alguien que te lo dice. Yo creo que José Miguel le hace recapacitar mucho a Joselito, pero al final yo creo que la esencia está en José Miguel. Yo pensaba que Dios estaba por debajo de mí. Yo puedo hablar con Dios, pero es que era lo de tú a tú y en un momento dado como triunfe está por debajo de mí.
Aquella tarde de mayo, con Javier Mardomingo y Carmelo López.
Este domingo de 10 a 11 de la noche. Un podcast de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Parecía que no iban a llegar nunca, pero las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Nada, estamos a 4 días de que los madrileños estemos llamados a las urnas y los trabajadores del centro logístico donde se almacena pues todo lo que es material que tiene que ver con estas elecciones, desde papeletas a sobres y urnas, bueno, pues están trabajando a contrarreloj para que todo esté listo en tiempo y forma. Y es que no solo tienen que clasificar el material, también tienen que repartirlo en todos y cada uno de los colegios electorales de los 179 pueblos de nuestra región. Es una labor que requiere mucha organización, mucha experiencia y seguramente que genera también mucho estrés. Se lo vamos a preguntar a Javier Ariño, que es el jefe de distribución y logística de material electoral de la Comunidad de Madrid. Señor Ariño, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Estresado, ¿no?
Sí, un poquito, hasta que llegue y nos pase el día electoral. Estamos en los finales, pero efectivamente es muy rápido y un poquito estresante.
¿En qué momento se empieza a distribuir ese material electoral en los colegios?
Pues mira, nosotros en la organización lo que hacemos es dividir en dos distribuciones el material. En el primero, lo que son las urnas, las cabinas, los señalizadores de colegio y de mesa. Y después, posteriormente, mientras se sigue el calendario de la presentación de los partidos políticos, el tiempo de posibles impugnaciones, cuando está todo resuelto, las imprentas pueden imprimir y nosotros tenemos ese material, empezamos posteriormente como 7-8 días más tarde. O sea, desde, te puedo decir como cálculo global que tardamos entre todo el material que te he descrito y luego las papeletas, sobre todo la documentación, unos 18 días de reparto intenso y directo.
Que no está mal, porque estamos hablando de más de 1000 colegios electorales, claro.
Estamos hablando de 1085 puntos directamente en los que tenemos que dirigirnos, tanto, bueno, son ayuntamientos todos, pero Madrid es el más grande por censo, pero luego evidentemente tenemos que dirigirnos al nosotros tratamos con igual deferencia al más pequeñito como al más grande, y tenemos que hacerlo por censo electoral toda la distribución que hacemos de papeletas, o sea que creamos un carnet de identidad, por decirlo así, en cada distribución y en cada punto, y por tanto te digo, pues es complicado, en el tiempo que tiene el calendario electoral es un poquito complicado, pues ya estamos acostumbrados, pero no obstante hay mucha descarga de adrenalina desde que empezamos hasta que terminemos.
Claro, tiene que estar todo a punto. Que estaba pensando yo, señor Ariño, que claro, los colegios electorales, en la mayor parte de los casos, son colegios lectivos, colegios donde a estas horas debe haber niños. ¿No es un peligro dejar el material en los colegios tantos días?
Pues ciertamente tu pregunta es muy lógica. No tenemos de momento otras posibilidades para acercar el voto a la ciudadanía. Es decir, el crear los colegios cerca, me refiero de cada barriada, cada distrito, en el caso de Madrid capital, es para facilitar esa afluencia de votación lo más posible, ¿no? Claro, no todos los colegios son exactamente iguales. Los hay pequeñitos, grandes, vamos a concertados, claro, privados, religiosos, institutos, es decir, centros culturales. El que tiene un aula o tiene un gimnasio y, en fin, y nos pueden mantener de alguna manera más protegido del material, pues es mejor para todos. Pero como tú bien has iniciado la pregunta, no todos tienen la posibilidad. Y a veces, pues lógicamente, están en situaciones que los niños tienen acceso a una urna. Como comentario, un poquito a la zaga de lo que tú me dices, tres días más o menos antes del comicio electoral, o sea que empezamos dentro de nada, mañana empezamos a revisar todo ese material primero, porque muchos, por desgracia, no están con la posibilidad de estar protegidos y guardados, y los niños, pues, son niños. Y nos introducen en la urna, que las llevamos montadas y, lógicamente, están precintadas, pues te encuentras a veces con que te llaman el director o el encargado electoral diciendo que sepan ustedes que hay una o dos urnas que tienen pues una rodajita de chorizo o un cromo del Real Madrid o cualquier otra historia que quepa por la... ¿Entiendes? Entonces eso, claro, tenemos que protegerlo y tenemos que ir y hacemos esa labor que pertenece a lo que llamamos incidencias, y vamos, pues todos los colegios que nos llaman, lógicamente solventando esa situación, que son muchas, la de las urnas, por desgracia, que tenemos que volver a abrir, quitar todo y volver a precintar. Pero bueno, es un mal menor dentro de lo que hacemos, ¿no?, de distribuir al mayor posible y que sea lo más fácil para el elector poder llegar a la urna.
Bueno, menos mal que van precintadas, sino más de una la veía yo convertida en pecera, por ejemplo, en algún aula, ¿eh? Cuidado, porque los niños son muy suyos.
Los niños son niños, lógicamente.
Bueno, claro, ustedes son responsables de que todo esté perfecto, en forma, en tiempo, en todo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, a lo largo de la jornada electoral, en un colegio, la gente, en fin, decide que votan todos al mismo partido y faltan papeletas?
Bueno, nosotros tenemos un grupo ese día que concreto, o sea, el día electoral, tenemos un grupo de incidencias realmente, con la experiencia de los años, muy protegido de esa situación. Es decir, que nosotros llegamos a cualquier punto con la mayor celeridad posible, y además, aparte de nuestra contingencia personal de gente que yo pongo al alcance en ese grupo para proteger todas esas posibles incidencias, tenemos también la colaboración con la policía municipal, con motoristas, por ejemplo, que son los más expertos, y que ellos pueden llegar de alguna manera también más rápido incluso que con un coche nosotros. Y esa colaboración realmente es inestimable por su parte y nos ayuda mucho. Entonces, tenemos en distintos puntos, tenemos protegido con todo tipo de material para que eso no pueda ocurrir. Hay una reserva clarísima de todo tipo de materiales, pero tenemos eso lo tenemos resuelto con puntos en los cuales tenemos en camiones nodrizas, aparte de en el centro logístico, tenemos todo tipo de material que tiene que intervenir o que puede intervenir, desde una urna, una cabina, un señalizador, papeletas, sobres y cualquier tipo de impreso de la mesa electoral. Es decir, que no hasta ahora no tenemos no hemos tenido ningún tipo de incidencia tan grave como para poder cerrar un colegio y volverse a repetir la votación. O sea, que llegamos a tiempo. Si
hablamos de todo lo que es material con letra impresa, claro, ahí hay que tener un cuidado exquisito de que no haya ninguna errata, de que todos los nombres que aparecen en cada una de las candidaturas sean los que son, que no haya un cambio de apellidos. Creo que en esta ocasión, por ejemplo, Toni Cantoles ha dado un poquito de trabajo extra, ¿no?
Bueno, sí, por desgracia hubo un tiempo que hemos tenido, lógicamente, que acelerar después más el tiempo de ejecución, porque ha habido que volver, de alguna manera, a recomponer la papeleta, en este caso, por este motivo, ¿no? Pero, bueno, eso ya lo tenemos también solventado. Son incidentes que ocurren con las impugnaciones o con reclamaciones que pueda haber después de la presentación, y que realmente los tiempos también son para nosotros, claro, nos influye muchísimo, ¿no? Cualquier tipo de reclamación que se haga en un partido político y que tenga que ser resuelto judicialmente, lógicamente retrasa toda nuestra estrategia y todo nuestro calendario hasta que los jueces deciden. Pero en este caso, bueno, nos ha retrasado un poquito, pero lo tenemos también solventado sin ningún tipo de problema. A estas alturas ya prácticamente me queda un día, el día de hoy, y ya mañana entramos en el tiempo de incidencias que te he comentado, ¿no? Y que estaremos pendientes completamente y dispuestos, un gran equipo, para resolver todo. No solamente desde mañana, digo, yo el día electoral estamos abiertos todos, y la imprenta, las adjudicadas que han hecho todos los impresos y papeletas están con las máquinas en marcha por si ocurriera cualquier tipo de contingencia aún mayor, ¿no? A veces climatológicamente un estadio como Filomena, que hemos pasado, podría también de pronto influirnos a nosotros en que un colegio o un ayuntamiento tuviera un problema a lo mejor de muchísima agua y que la papeleta no vale para nada. Te digo, y las imprentas están también de guardia, no solamente nosotros. Todo el contingente está preparado.
Afortunadamente en este país, señor Ariño, ya llevamos unas cuantas elecciones a nuestras espaldas. Podría parecer que está todo absolutamente controlado, pero es que hay que controlarlo al milímetro porque, bueno, son los partidos políticos. Una curiosidad, cuando llegamos a nuestro colegio electoral, si no llevamos la papeleta desde casa, nos vamos a encontrar con una mesa donde están colocadas las papeletas de los distintos partidos. ¿Eso lleva un orden específico o cada mesa coloca las papeletas como quiere? Le digo porque luego siempre aparece alguien diciendo que el orden influye en que uno eche mano a una papeleta o eche mano a otra.
Claro, como tú bien dices, Eli, el razonamiento y la reflexión es lógica y por ello está solucionado. Eso se hace por sorteo, evidentemente. Y una vez que se ha hecho el sorteo, se publica y queda un orden por proclamación de cómo debe quedar la papeleta. O sea, que no lo puedes elegir el partido, no puedes elegirlo en este caso. O sea, que eso está preconcebido por orden de proclamación. Y así debe de ponerse en esas mesas auxiliares a la cabina electoral. Y hay gente que piensa que un partido determinado debe estar en tal punto o en tal otro, pero es falta de información. Hay un orden de proclamación y ese es el que tenemos que ejecutar, tanto nosotros a nivel cuando lo hacemos como en la mesa al ponerlo.
Bueno, este año es un año especial por culpa de la pandemia. Son, por lo tanto, unas elecciones atípicas en el sentido de que hay que extremar las medidas de precaución. Yo creo que nunca está de más, aunque lo repetimos constantemente, señora Ariño, decir a todos los oyentes de Onda Madrid que es absolutamente seguro ir a votar a los colegios electorales porque se van a tomar todo tipo de medidas sanitarias, higiénicas, de precaución, en definitiva, para que no haya ningún problema.
Efectivamente, Eli, esto sí, es un añadido, lógicamente, que tenemos que tratar de, yo creo que lo hemos conseguido, en este caso en cada colegio electoral se están proporcionando, ya están en ellos, en el 90% de los casos proporcionados, dos kits especiales de COVID, en los cuales uno va dirigido a la mesa electoral, a la composición de la mesa de presidente y dos vocales, y los, de alguna manera, representantes de la administración, que están representantes y coordinadores, más luego habrá un personaje que en esta ocasión es especial, que es para el protocolo del COVID. Estará pendiente en toda la jornada electoral de que no falte ningún elemento y de que se cumple toda la normativa. También en la puerta de los colegios se ha contratado a un contingente de personal que aconsejan y de alguna manera te van a dar una mascarilla para que tú te la pongas, aunque todos debemos llevar mascarilla, me refiero, por obligatoriedad, pero en la puerta del colegio te van a proporcionar otra, es decir, que pondremos encima de la que llevemos, para sin saber, no sabemos exactamente si cada mascarilla, como tú sabes, tiene, depende de los tipos, tienen unas efectividades de una serie de horas, unas 4, otras 8, bueno, como eso sería muy complicado, me refiero a nivel logístico y preguntando uno por uno, lo que se ha decidido es que todo el mundo se ponga una mascarilla de las que vamos a proporcionar y que habrá un personaje en la puerta del colegio identificado con un chaleco, además, especial, que es fácil de ver y que te va a recomendar que, por favor, te pongas una antes de entrar. Y luego, por supuesto, geles hidroalcohólicos, guantes para los miembros de la mesa, papeleras donde todo ese material desechable se pueda poner sin ningún tipo de problema y un servicio de limpieza que continuamente está desinsectando y desinfectando. O sea que yo creo que la seguridad, aparte de que el aforo estará controlado, lógicamente, por ese personaje que solamente por el protocolo COVID estará en el colegio. Uh-huh. Y que de alguna manera, dependiendo de la capacidad y de la cantidad, te digo, el aforo será controlado y dirigido por ese personaje. O sea que hay seguridad.
Bueno, pues teníamos mucho interés en enseñarles a nuestros oyentes lo que hay detrás de todo eso que nos parece tan normal cuando llegamos a un colegio electoral, a ejercer nuestro derecho a voto, esas cosas que vemos y que están ahí, que parece que han caído del cielo. Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, todo está perfectamente medido, trabajado, distribuido y además con una minuciosidad y una profesionalidad que, en fin, que le tiene al señor Javier Ariño pues un poquito inquieto hasta que pasen las elecciones, me imagino, porque es su responsabilidad coordinarlo todo para que esté todo en perfecto estado. Así que, Javier Ariño, jefe de distribución de material electoral de la Comunidad de Madrid, que le deseo mucha suerte. Y nada, ya el martes por la noche se puede uno meter a la cama tranquilamente y dormir del tirón.
Va a salir todo muy bien.
Seguro que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Seguro que va a salir todo muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10 y 41 minutos de la mañana, suena música taurina y esto también tiene un porqué.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero, para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en Comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues han pasado 19 meses, pero por fin la Plaza de Toros de las Ventas vuelve a abrir sus puertas. Lo va a hacer este próximo domingo, que es el Día de la Comunidad de Madrid, como todos sabemos. Bueno, desde octubre de 2019 no se celebra un festejo taurino en esta grandísima plaza, conocida a nivel mundial. Desde febrero de 2020 no ha habido ni una sola corrida en la Comunidad de Madrid. La última creo que fue en Valdemorillo, exactamente. Bueno, la expectación, por lo tanto, es máxima para un sector que, como muchos otros, pues ha sufrido pérdidas incalculables por la pandemia. Telemadrid, por cierto, regresa a las ventas y va a transmitir esa corrida con el Festival Taurino del 2 de mayo. Claro, uno de los que debe estar muy contento con la vuelta de los toros y con la vuelta de las transmisiones a través de Telemadrid es Miguel Avellán, que es el director de Asuntos Taurinos de Madrid. Con él está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos, como decías, en la Plaza de las Ventas. Te puedes imaginar que Miguel Avellán, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, lleva desde primera hora supervisando cada uno de los detalles. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y por fin, ¿no? Podemos decirlo alto y claro, habrá corrida el 2 de mayo en esta Plaza de las Ventas.
Sí, estamos muy contentos de que por fin el próximo domingo, el 2 de mayo, el Día de la Comunidad, se pueda celebrar este festival con todas las figuras del toreo, el rejoneador Diego Ventura, el novillero de la Escuela Taurina José Cubero Gillo, Guillermo García, y los maestros Enrique Ponce, Julián López del Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña.
¿No ha sido fácil el recorrido para llegar hasta aquí?
No, desgraciadamente el COVID ha golpeado de manera muy dura durante cerca de un año y medio. Aquí no se celebra ningún festejo taurino desde el 13 de octubre del año 2019, con lo cual es un motivo de alegría y de esperanza de que se puedan volver a abrir las puertas no solo de la Monumental de las Ventas, sino de las diferentes plazas de la Comunidad de Madrid.
Claro, porque en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, desde el mes de febrero de 2020, en Valdemorillo no se ha celebrado ningún festejo taurino.
Así es, desde que entró el estado de alarma el 14 de marzo, el último festejo que se dio en la Comunidad de Madrid fue la Feria de Valdemorillo, que como sabéis se adelanta a las fechas de febrero, y bueno, luego en septiembre se tuvieron que suspender de manera taxativa, y bueno, muy contentos por el esfuerzo que ha hecho la tauromaquia, por la paciencia de los aficionados y por el apoyo incondicional de un gobierno, el de Isabel Díaz Ayuso, que apuesta por la libertad de poder ejercer la tauromaquia sin reñirse, evidentemente, con las pautas que nos marca la Dirección General de Salud.
Un festival, decíamos, además benéfico, ha respondido muy bien el público. En 2 horas se agotaron las 6.000 entradas, el aforo reducido el 25%.
Sí, bueno, muy agradecidos a la afición, ¿no? En menos de 1 hora y media se agotaron las 6.000 localidades y eso tiene una lectura, y es que la tauromaquia, el pulso está latente, está vivo, la gente tiene en la Comunidad de Madrid muchas ganas de ver toros. Esta es la primera plaza de toros del mundo, por importancia, por responsabilidad. Vamos a ser objetos de todas las miradas, mirará con lupa que se cumplan, como te decía antes, todas las medidas que nos ha marcado la Dirección General de Salud. Se van a cumplir, como digo, a rajatabla, las entradas se harán de manera escalonada, cada espectador tiene pautado y marcado el horario que debe acceder a su localidad, no se podrá fumar, deberán permanecer sentados en sus asientos, no se va a poder vender de manera itinerante ni agua ni comida, tampoco se va a poder hacer uso de las clásicas almohadillas, y bueno, vamos a cumplir, como digo, porque estaremos mirados con lupas, porque somos el espejo del resto de plazas de la temporada, y espero que sea un festival para el recuerdo.
Mascarilla, por supuesto, para todos los espectadores, y creo además que no se han podido vender entradas en grupos superiores a las 6, ¿no?
Sí, se han vendido entradas individuales, en pareja y hasta un máximo de 4 localidades, siempre y cuando sean grupos del mismo entorno familiar, ¿no? Todas las medidas que nos ha dictado la Dirección General de Salud queremos que se cumplan. Este es un espectáculo de la tauromaquia seguro. El año pasado se dieron algunos festejos no solo en distintas comunidades, y en todos ellos hicimos gala de la buena educación, del civismo que tiene la gente que acude a un festejo taurino.
Y en cuanto a los toreros, ¿qué medidas preventivas también se han tomado?
Bueno, los toreros acudirán con sus respectivas cuadrillas, estarán de forma ordenada en la plaza. Este, al ser un festival, acudirán seis maestros y cada uno tendrá una zona marcada y pautada en el callejón, entendiendo que tienen que compartir también las medidas que nos marca la Dirección General de Salud.
¿Habrá música en directo?
Nunca ha habido música en directo durante las faenas, así que acompañarán al término de las faenas la banda de música, que estará presente en la Monumental de las Ventas, pero Madrid es quizá la única plaza de toros que no acompaña al diestro durante su faena con la música.
Una cosa más, sabemos que habrá muchos aficionados que no han podido hacerse con una entrada. Como este además es un festival benéfico, sí que animáis, ¿no?, a apoyar esa fila cero que se ha abierto.
Sí, se ha habilitado una fila cero para, bueno, como sabéis, los fondos que se recauden, los beneficios que se consigan, irán destinados a paliar a un sector que ha estado tremendamente damnificado, como es el de la tauromaquia. Todos los beneficios íntegros se harán públicos a través de la Fundación Toro de Lidia, que colabora junto con la comunidad y Plaza 1 en la elaboración de este festival, y esperamos que, bueno, pues la gente se anime a colaborar con un sector, como digo, que está tremendamente castigado.
Agradecidos los ganaderos, ¿con qué ganadería se ha contado en esta ocasión?
Bueno, agradecidos a todos, empezando por los matadores, que fueron los primeros que echaron el paso adelante. Todos, sin excepción ninguna, dijeron que sí en cuanto se les convocó. Los ganaderos también participan, veterinarios lo hacen de forma también altruista, un montón de operarios en la Plaza de Toros se han pronunciado para hacerlo de manera desinteresada, y las ganaderías a lidiar van a ser del maestro Capea para el rejonador Diego Ventura, de Juan Pedro para Enrique Ponce, Domingo Hernández para el Juli, Victoriano del Río para José María Manzanares, Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Jandilla para Paco Ureña y El Parralejo para el novillero Guillermo García.
Miguel Aviñán, muchísimas gracias, director gerente de este Centro de Asuntos Taurinos. Y le vamos a dejar, Eli, porque imagínate el día tan ajetreado que tiene. Ha empezado
pues
pronto,
sí,
y terminará seguro tarde. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por alzar la voz a favor de la tauromaquia, y espero que el día 2, como digo, sea un festival que recordemos todos los madrileños.
Y se podrá seguir a través de Telemadrid a partir de las 6 de la tarde.
Pues muchísimas gracias a Miguel Avellán, que siempre es un encanto, siempre está dispuesto a hablar con nosotros. Y, en fin, contento, evidentemente, porque, como nos recordaba Gloria, esa corrida va a contar, efectivamente, con las cámaras de Telemadrid y luego con la narración del equipo habitual que se ocupa de estas cosas en nuestra televisión. Ahí estará Sisto Naranjo como narrador, Chapu Apaolaza como comentarista, y luego, bueno, ahí estará el torero soriano José Luis Palomar y también Carmelo López con su inalámbrico en el callejón. Por cierto, que voy a saludar ya a Carmelo, porque el 2 de mayo se cumplen 25 años de la corrida goyesca de José Miguel Arroyo, Joselito, para todo el aficionado del mundo taurino, en Las Ventas. Y junto con nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, bueno, pues Carmelo ha conseguido entrevistar a este torero, que no es nada fácil, ¿eh? Voy a saludar ya a Carmelo. Carmelo, buenos días.
Buenos días, Eli. Efectivamente, tenemos un plato muy fuerte radiofónico para este fin de semana en Onda Madrid con José Miguel Arroyo Joselito, que ha tenido a bien pues tener unas palabras con mi querido Javier Mardomingo y conmigo. Ajá.
Bueno, a tu querido Javier Mardomingo lo tengo aquí a mi vera. Lo tengo a golpe de Verónica, o sea, nada.
Buenos días, Javier.
Buenos días,
¿qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Buenos
Oye,
días.
Que estaba comentando yo que normalmente los toreros son bastante reacios a conceder entrevistas, pero luego ya dentro de los rarunos que suelen ser, hay algunos que son especialmente, en fin, puntillosos. Uno de ellos, José Tomás, al que hay que pillarlo a lazo el día que le da, y otro es Joselito, que tampoco es fácil, Javier.
No, no es fácil, pero la persuasión del amigo Carmelo ha hecho que el maestro Joselito nos atienda. Y yo creo que es muy interesante escuchar lo que va a sonar de 10 a 11 de la noche, porque no es una entrevista. Es verdad que los toreros son reacios a conceder una entrevista. Yo creo que esto es una conversación.
Bueno.
Hablamos mucho, hablamos largo y tendido antes de darle al rec, antes de poner la máquina de grabación en marcha, y hablamos largo y tendido también después. Y la verdad es que el producto que ha salido no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Con que los oyentes lo disfruten la mitad, yo creo que nos damos por satisfechos.
Seguro que sí. Oye, Carmelo, pues fíjate, si entrevistar a un torero es complicado, ya sacarle frases enteras, o sea, sacarle del monosílabo, meterte dentro de una conversación, eso, en fin, es para nota. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Le has regalado un jamón a Joselito? No sé, ¿cómo le has persuadido?
La verdad es que pues le preguntamos ya con cierta antelación, se cumplían 25 años de una tarde muy importante. También le dijimos que le íbamos a seguir dando la barrila cuando se cumplieran 50. Entonces igual le apetecía más hacerlo ahora. Después él nos dijo que quizás. Entonces un quizás de Joselito es una gran esperanza, porque no es un no.
Ya.
Al final las estrellas, los ídolos como él, pues algunas veces les apetece hacerlo, y yo creo que la ocasión era perfecta. Y por cierto, Eli, que antes le ha preguntado Gloria a Miguel si iba a haber música en Las Ventas. Y es que desde la corrida de la Victoria, desde el año 39, cuando le tocaron la música a Marcial Lalanda, que era un poco el torero de la gente más de derechas, y no se la tocaron a Domingo Ortega en una de sus mejores faenas, se formó tal altercado de orden público que no se prohibió, pero se dejó de tocar la música en Madrid. Solamente creo que en el 66 a nuestro gran Antonio Bienvenida le tocaron un paso doble durante una faena de muleta, pero punto y final. En Madrid no suele haber música y esa es la explicación.
Bueno, Javier, ¿qué es lo que me hace? Hombre, sin hacer spoiler, porque esa entrevista, como tú bien decías, la van a poder escuchar todos los oyentes de Onda Madrid el próximo domingo a partir de las 10 de la noche. Pero, hombre, un titularcillo, algo que llevarnos a la boca.
Te voy a dar un sonido, Eli.
Venga, perfecto.
Total, que, bueno, llegué allí al hotel, a la Plaza Santana, al Hotel Victoria. Me dieron una habitación que estaba en la azotea del todo, una que tienen ahí chulísima, pero, macho, todos son cristaleras y se ve todo Madrid. Y hago yo así, escorro las cristaleras, estaba lloviendo, esas nubes a una velocidad, digo, ¡bum! Cerré las cortinas y digo, que no, paso. Me bajé a Plaza Santana, me metí en la alemana con mi mujer y con mi madre, digo, dame una cañita y dos croquetas. Me comí dos croquetas, me tomé una caña, me fumé un cigarro, digo, a la habitación. Cerré las ventanas, me metí allí, concilié el sueño, eso sí. Y cuando llegó Joaquín, que en paz descanse, normalmente él siempre, que era el mozo espada mío, él siempre descorría las cortinas. Digo, no, por favor, hoy me quiero vestir en penumbra. Digo, no quiero, digo, yo lo que temía es que, digo, siga haciendo viento y es que me voy a descomponer. Y entonces, pues nada, de hecho, hasta que no me vestí del todo, no corrí las cortinas. Y ya cuando las corrí y vi que ese día, lloviendo de vez en cuando, y que ese día el viento se racheado, empecé a albergar la ilusión de que, digo, se puede suspender.
Oye, que me han entrado unas ganas de escuchar la entrevista completa.
Joselito quiso que se suspendiera, deseó que se suspendiera la Goyesca del 2 de mayo del 96. Menos mal que no se suspendió.
Pues menos mal. Oye, me ha llamado mucho la atención lo de las croquetas, bien, pero lo del cigarrito, hombre, ¿no?
Sí,
fíjate,
hombre,
tú. Yo qué sé, chico. No sé, por cierto, Carmelo, que no hemos dicho, aparte de esta entrevista fantástica que nadie se puede perder con Joselito, en Telemadrid tenemos la corrida, tenemos el Festival Taurino. ¿Con quiénes? Que no lo hemos dicho todavía.
Bueno, Eli, un festival interesantísimo con toreros de primer nivel que van a estar precedidos por el rejoneador Diego Ventura, uno de los mejores, no solo de la actualidad, sino de la historia, y una de las cuadras más completas que hay en el toreo a caballo. Para presentar a Enrique Ponce, yo creo que casi no hace falta, ¿no?
No.
El maestro de Chiva, que lleva pues más de casi tres décadas en el escalafón de matadores. El Juli, que es un torero que Madrid... siempre ha tenido una relación, digamos, conflictiva con Madrid, pero ha tenido picos artísticos altísimos. Siempre es interesante ver al Juli hacer el paseillo en Madrid, aunque sea en un festival. Después José María Manzanares, que ha reaparecido recientemente de una lesión vertebral. De los toreros que ha firmado el toreo al natural más completo de las últimas décadas, al toro Dalia, de Victoriano del Río. Miguel Ángel Pereira, que ha abierto un buen puñado de puertas grandes. Paco Ureña, que es posiblemente el torero que más dentro esté del corazón de la afición madrileña. El torero de Lorca perdió la vista de un ojo hace un par de temporadas y ha vuelto a altísimo nivel. Y el novillero Guillermo García, al que vamos a conocer
esta pues vaya
noche.
cartelón. Con el Julio coincidí yo en un hotel de las Águilas, por cierto. Javier Mar Domingo, muchísimas gracias. Os escuchamos el domingo a las 10 de la noche.